¡Qué barbaridad! Pocas veces una película se espera y se recibe con tanta expectación como lo que este fin de semana pasa con Gladiator, la segunda entrega de la magnífica película, una de las más populares de todos los tiempos.
Recuerdo ese día, jamás lo olvidaré, en el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
No lo sé. No conocí padre ni madre.
Tú serás mi instrumento.
¿Quién eres?
¿Has oído a la multitud? El mayor templo que ha levantado Roma. El Coliseo.
Bueno, pues ya está Gladiator 2 en los cines con el listón altísimo. Y nosotros, que hablaremos en los próximos minutos con Teresa Ecobo de la película, queremos conocer a los combatientes romanos que servían de entretenimiento al público. Los había en muchos lugares del imperio, era una cosa muy popular, y también los había en Pompeya. El máximo experto que nosotros conocemos sobre Pompeya es el doctor en arqueología romana, don Rubén Montoya, autor de Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, que edita magníficamente la editorial Crítica. Buenos días, Rubén.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué en concreto el anfiteatro de Pompeya es tan importante?
Bueno, por muchísimas razones. Obviamente fue destruido durante la famosa erupción del Vesubio, pero además las excavaciones han demostrado que es el primero hasta la fecha que conocemos construido en piedra. Anteriormente existían estos juegos gladiatorios, pero se llevarían a cabo en estructuras de madera, pero lo que la arqueología nos demuestra es el primero hasta el día de hoy que conocemos que se levantó en piedra, y luego sucedieron una serie de eventos que han pasado también a la historia de la arqueología. Lo más importante de esto es que cuando se construye ni siquiera la palabra anfiteatro existe como tal, y en la inscripción de inauguración de este edificio que tenemos en el propio edificio en Pompeya se refieren al mismo como espectácula, como un lugar donde se realizaban espectáculos en plural, y nos da muchísimas claves de estos años en los que comienza a materializarse esta idea de los juegos gladiatorios a través de edificios en piedra.
Ajá. Y durante mucho tiempo hemos pensado que todos los gladiadores eran esclavos, pero parece que no es cierto.
No, era una realidad mucho más compleja. Y bueno, algunos, incluso en la película, si no la habéis visto, lo veréis, se luchaban para ganarse la libertad. Era otro negocio más en el que había muchísimos intereses y... Bueno, tenemos distintos, había esclavos y habría gente que se ganaba libertad y que luego permanecía luchando ahí por voluntad propia. En Pompeya, lo característico de este yacimiento es que nos ha dado las claves para ver cuál era el movimiento de todas estas personas, de todos estos equipos, porque al final eran como
troops.
Pensamos hoy en el deporte y en el fútbol, como pequeños clubs que estaban en la ciudad, tenían lugares de entrenamiento y luego algunos pasaban de manera temporal a ejercitarse en la ciudad, a combatir en la ciudad, y posteriormente irían a ciudades como Herculano o Nuceria, que eran otras ciudades romanas cercanas. Era todo una red de contactos y de juegos que salía de la propia Pompeya y que tenía relación incluso con Roma. Tenemos evidencia, por ejemplo, de gladiadores de la escuela neroniana que han pasado por Pompeya, y quienes vayan a ver la película de Gladiator van a ver que también aparecen gladiadores asociados a la cuadrilla del emperador, y esto un poco, cuando estaba viendo la película ayer, me recordaba a la evidencia que tenemos en Pompeya.
¿Y hubo algún emperador que participara en los combates?
En Pompeya, no. Lo que sí que tenemos en Pompeya es la intervención de Nerón después de un problema que surgió en el anfiteatro de Pompeya. Según nos cuenta Tácito, además es un ejemplo que es una excepción, en el año 59 se produce un enfrentamiento entre los pompeyanos y los habitantes de Nuceria, que era una ciudad cercana, por una revuelta que surge en el anfiteatro con motivo de unos juegos. Y es tal el enfrentamiento que escala a un nivel sangriento, la revuelta sale más allá del edificio, hay muchos muertos, y el propio emperador tiene que prohibir los juegos en el anfiteatro de Pompeya durante 10 años, tiene que disolver las asociaciones o los colegia que había ilegales promoviendo estos juegos y, bueno, lo que luego la evidencia arqueológica nos ha demostrado es que esta intervención del propio emperador en Pompeya no fue muy efectiva porque trasladaron de sede y aunque el anfiteatro tenía prohibido realizar estos juegos, se realizaron en otros espacios de la ciudad, se trasladaron las sedes a otros edificios de la propia ciudad, incluso después del terremoto en el año 63, aunque esa prohibición estaba, vemos cómo se reestructura y se refuerzan las estructuras del propio anfiteatro, porque posteriormente, como sabemos, volvieron a llevarse a cabo tanto cacerías como combates gladiatorios en este edificio.
Claro, y quizás los combates se asociaban al juego, se apostaba sobre los gladiadores.
Se apostaba y había una cultura en la que, de la que bebía toda la población. Era un poco como los grandes deportes de masa de hoy en día.
Sí, o
y
como
esto
las
lo encontramos
peleas de
en las
gallos
propias...
o el boxeo.
El boxeo, el fútbol, lo encontramos esto en las propias casas pompeyanas. Ya lo habíamos hablado en alguna de nuestras entrevistas, que incluso los niños dibujaban gladiadores, pero encontramos, por ejemplo, en las paredes de las casas pompeyanas, referencias, por ejemplo, al año 59, a esta gran revuelta que hubo y el enfrentamiento entre dos ciudades, y a gladiadores concretos. Había un grupo de fans, por ejemplo, que preferían algún gladiador concreto, iban mencionando las victorias. Sabemos que no todos morían lejos de esa de ese bulo y de esa noticia que nos ha llegado. Muchísimos vivían, se les perdonaba la vida porque era un negocio y tenían que volver a combatir en otro lugar o en la misma arena tiempo después, y al final estaban dentro de lo que sería una cuadrilla o un equipo que estaría dando beneficio a los sponsors de estos equipos. Entonces, la realidad que nos muestra la evidencia pompeyana se aleja mucho de estos mitos, estas ideas colectivas que vamos a ver en la película de Gladiator también, y nos acerca más a un deporte, a unos espectáculos de masas que penetraron en el imaginario colectivo romano y que lo encontramos en multitud de grafitos en todas las paredes
claro.
De Pompeya.
De hecho, a través del cine teníamos la idea de que todos los gladiadores morían en los combates, pero parece que no es así.
No, algunos morían y así aparece en las inscripciones, los grafitos que acompañan estas representaciones en las casas, pero muchos vivían. Incluso luego podemos reconstruir quién había vivido después de perder y se iban contando también las derrotas. Aparecen las derrotas al lado del dibujo del gladiador con su nombre, aparecen tanto las victorias y en otros casos las derrotas que han conseguido a lo largo de su carrera. Esto tenemos que pensarlo para comprenderlo bien, pues como el fútbol o el boxeo hoy en día. Al final te haces más famoso si tienes más victorias, pero puedes perder popularidad tras cada derrota. Y a veces lo que convenía era un poco fomentar esa cultura y hacerles volver a luchar en la arena.
A la arena, claro.
Sí.
¿Existían escuelas de gladiadores en Pompeya? ¿Qué evidencia de entrenamiento hemos encontrado?
Hemos encontrado tres espacios que nos hablan de lo que os acabo de comentar. Había uno que se llama, era una casa donde han aparecido cientos de grafitos de gladiadores que nos hablan también de juegos en la ciudad de Herculano, nos hablan de estos gladiadores pertenecientes a la escuela neroniana, nos hablan de distintas cuadrillas de gladiadores, de algunas que se asentaban en Pompeya, y lo que creemos es que era un espacio de paso, sería como una especie de albergue donde estarían alojados los gladiadores, donde vivirían los gladiadores para estos espectáculos que llevarían a cabo en el anfiteatro de Pompeya. Tenemos la Escola Armatorum, que es un edificio que en 2010 se derrumbó por cómo estaba el yacimiento en ese estado, y también se asociaba a una especie de sede de colegio donde se reunían los gladiadores. Y luego, después del gran terremoto que asola Pompeya entre el año 62-63, la sede esta de los gladiadores, donde permanecían de manera temporal, se traslada cerca del teatro. Y es en los últimos 17 años de la ciudad donde permanecen los gladiadores y donde hemos encontrado, de hecho, en las excavaciones, restos de cascos, restos de todo el armamento que tenían, las celdas o las habitaciones donde vivirían, un comedor, una zona religiosa. Todo eso se asocia a una reestructuración, a un cambio de funcionalidad que coincide además con la prohibición que os he comentado del emperador de realizar juegos en el anfiteatro de Pompeya. Por lo tanto, aunque la prohibición existía, ellos seguían en la ciudad, muy cerca del teatro, y probablemente utilizaron espacios públicos para llevar a cabo combates Haciendo un poco siguiendo quien hace la ley hace la trampa. Les habían prohibido llevar a cabo juegos en el anfiteatro de Pompeya, pero continuaron realizándolos en otros lugares.
Por cierto, que en la película Gladiator hay una participación española. El músico Abraham Cupeiro, que hemos tenido aquí y que algunos consideran el Indiana Jones de los instrumentos olvidados, ha sido contactado por los responsables de la película, y el compositor Harry Gregson Williams le ha propuesto que toque algunos instrumentos históricos para ambientar los tiempos de la Roma antigua. Por ejemplo, el carnix celta, el aulos griego o este cornu que está sonando, rescatado directamente de las cenizas de Pompeya. El cornu o trompa romana, que es rarísimo, mide 4,5 metros, tiene forma de G, y dicen que Escipión lo usó en las batallas contra Aníbal porque su sonido aturdía a los elefantes del ejército cartaginés. ¡Qué cosas, eh!
Sí, y además en Pompeya hemos recuperado algunos ejemplares que han permitido precisamente reconstruir también cómo se utilizaban y el sonido, la utilización de la música en época antigua. Tenemos muchos de ellos en el Museo de Nápoles expuestos.
¡Qué bonito! Bueno, pues gracias a Rubén Montoya, doctor en arqueología romana por Leicester, autor de Pompeya, ciudad romana en 100 objetos, de la editorial Crítica, porque aprendemos extraordinariamente cada vez que nos visita. Un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Adiós, adiós.